Todavía me llaman la bruja de las palabras.
¿Usted es el jefe?
Sí, llamaré a seguridad, señor.
Bien, escúcheme, señor importante. Si está buscando el tipo de empleado que aguanta abusos, nunca trata de defenderse, yo soy el indicado. Puede tratarme como basura y seguiré lamiendo sus zapatos como si fuera helado. Y si eso no le gusta, ¡puedo cambiar!
Oh, me agrada su actitud, enérgico pero sumiso.
Señor, este hombre no pasó el examen de aptitud. Se metió en un armario antes de irse.
No me importa.
O sea que...
Bienvenido a bordo, hijo.
Tengo el empleo. ¡Tengo el empleo! ¡Wah! ¡Solo en este país podría conseguir empleo!
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas.
Transmitiendo para todo el universo.
Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado.
La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí.
Estúpido.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Vamos a escuchar un poquito ahora a Juan Martín Prada, de quien no sé nada. Hice una rima, ¿no? Hablando de Nietzsche, pero traemos otra voz que lo relee a Nietzsche. No es poco, ¿eh? Mirá que cada uno encuentra lo que quiere en Nietzsche. Hace un ratito la leía yo a Vanessa Alem. Ahora vamos a ver qué interpreta Juan Martín Prada sobre estos mismos asuntos.
En esta sesión vamos a hacer una introducción a las cuestiones que Nietzsche aborda en el texto El nacimiento de la tragedia, un texto publicado en los últimos días de 1871 en Leipzig. Y no es extraño que, incluso, como nos recuerda Nietzsche, se le acercaran a Dioniso pacíficamente los animales más salvajes. Efectivamente, y como podemos comprobar en sus representaciones, panteras y tigres arrastraban su carro adornado con flores. En la embriaguez dionisíaca, tantas veces representada a lo largo de la historia del arte, con sus excitaciones narcóticas o con el desencadenamiento de los instintos primaverales, la naturaleza se manifestaba en su fuerza más alta. Esta volvía a juntar a los individuos, haciéndolos sentirse como una sola cosa. Así, de esta manera, Dioniso, ese dios liberador, liberaría a todas las cosas de sí mismas. Cantando y bailando, el ser humano se manifestaría, pues, como miembro, nos dice Nietzsche, de una comunidad superior, más ideal. Se sentiría mágicamente transformado, convertido en otra cosa. Incluso, dice Nietzsche, se sentiría un dios. Todo lo que vivía solo en su imaginación, ahora eso él lo percibe en sí. Bajo los efluvios dionisíacos, el ser humano no sería ya un artista, sino que se habría convertido él mismo en una obra de arte, caminando tan extático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. Este ser humano, configurado por el artista Dioniso, mantendría con la naturaleza la misma relación que la estatua mantiene con el artista Apolíneo. Nos dice Nietzsche: el servidor de Dioniso tiene que estar embriagado y a la vez estar al acecho detrás de sí mismo como observador, no en el cambio de sobriedad y embriaguez, sino en la combinación de ambos se muestra el artista dionisíaco.
Tremendo Juan Martín Prada, tremendo, una densidad. Tiene que estar sospechando de sí mismo, embriagado pero sobrio al mismo tiempo. Entendí perfecto, claro. Y sí que se puede, claro que sí. Parece una contradicción, pero no lo es. Estoy embriagado, lleno de pasión por conseguir satisfacer mi deseo, pero al mismo tiempo sigo lúcido. Las dos cosas. estoy borracho, pero estoy inteligente, estoy sabio, estoy cuidadoso, pero también estoy embriagado. Occidente había dividido las dos cosas. La naturaleza se manifestaba en su fuerza más alta. Le recorté esa frasecita, me gustó lo de alto, usado para naturaleza. Fíjate esta otra. La naturaleza volvía a juntar a los individuos, volvía, haciéndolos sentir como una sola cosa. Es que eso logra la animalidad, para bien y para mal, si usted quiere. Pero hay una potencia cuando nos encontramos en lo natural y no en la pose, no en el caretaje, no en la repetición de ideas que hemos tomado de afuera, sino en la expresión estomacal de lo que somos. Si podemos sintonizar con los demás, la naturaleza nos vuelve a juntar, haciéndonos sentir como una sola cosa. La potencia que tiene eso para conformar una sociedad un poco mejor de la que me parece que estamos haciendo ahora, ¿no? Así Dionisio liberaría a todas las cosas de sí mismas. Lo que decíamos hace un rato, ¿se acuerda? ¿Qué me puede salvar a mí de mi encierro de yo me mi conmigo y quiero ser mejor y mejor es ser más ecológico, superior, consciente? ¿Qué me puede salvar a mí de eso? La animalidad, decía Nietzsche hace un rato, algo similar interpreta de otro libro de Nietzsche, Juan Martín Prada. Vamos a escuchar, nada que ver, nos vamos a otro lugar, pero usted va a encontrar familiaridades, espero. Hemos tenido un equipo hoy tremendo, ¿eh? Hoyo, Naranjo. Y ahora viene Silvia Rivera Cusicanqui, Audio 62, de Bolivia. Nos trae qué es lo que pasa, despojada bastante de lo occidental, en el mundo andino. A ver qué nos trae Silvia.
Esta búsqueda de nuevas formas de conocimiento está vinculada a experiencias tanto pedagógicas como de investigación. Y se enraizan en la historia oral, que comienza muy temprano en mi práctica, más o menos a principios de los 80, cuando con un grupo de gente aymara hemos fundado el taller de historia oral andina. Después empiezo a encontrarme en la universidad con una gente mayoritariamente salida del mundo rural o el mundo marginal urbano, que son mis alumnos, y que tienen dificultades para escribir. O sea, hablan mejor de lo que escriben y miran mejor de lo que hablan. Son capaces de percibir cosas porque hay el tema de la atención precisa, de la que llama la atención creativa, ¿no? O sea, capaces de detectar, de fijarse en detalles. Entonces, esa capacidad yo la descubro haciendo experimentos pedagógicos. Incluyo cineastas, pintores y dibujantes. Porque realmente, si tú ves la obra de Huamán Poma, es una especie de teoría dibujada, ¿no? Hay concepciones del mundo, de la sociedad, por ejemplo, de la dominación colonial, que son, o sea, que además provienen de las lenguas propias, que no se pueden plasmar en palabras fácilmente. Pero entonces hay una cantidad de aptitudes expresivas que no son verbales, que me interesan. El teatro, por ejemplo, de la conquista, la muerte de Atahualpa, se reinterpreta como un momento de la historia y en el siguiente momento el Inca vuelve a nacer o vuelve a surgir. Entonces todo eso son expresiones corporales, son expresiones visuales que no tienen necesariamente un correlato de verbalización consciente. Entonces eso ha ido generando una propuesta que parte de reconectar la mirada con los otros sentidos, con la escucha, con el tacto, con el olfato. Reflexionar de que, digamos, como organismo cognoscitivo es todo nuestro cuerpo y no solo la mente. Y en general el oculocentrismo occidental, ¿no? Claro. Sino también trabajar con la mirada, despercudiéndola de la tentación de dominar lo que miras, ¿no? Y más bien pensando en una mirada horizontal, la mirada de igual a igual.
Lo mismo, pero con tonito andino, ¿eh? Despercudiéndola de la tentación de dominar lo que mirás. El oculocentrismo, ¿eh? La mirada que con la palabra intenta poseer, ¿eh? La luz como mejor que la oscuridad. Parte del oculocentrismo occidental tiene que ver con la sobrevaloración de la luminosidad, ¿eh? Mientras que cualquiera sabe que la semilla, la vida siempre nace en la oscuridad, entre la niebla, el misterio, la noche, o con la luz de la luna tremenda que tenemos esta noche aquí en Jujuy. Vamos a escuchar un poquito al cura Hugo Mujica. Ya tenemos la selección completa para el Mundial de Rusia, ¿eh? No sé si Osho querrá jugar para nosotros desde la otra vida. Hugo Mujica, hablándole a arquitectos, ¿sí? Nos quedaron unos poquitos audios todavía de Hugo Mujica. El juego es algo muy serio.
El juego es muy serio. Yo creo que el juego es el lugar donde nos permitimos la libertad, sin culpa. La imagen más prístina, la primera que tenemos en el pensar de Occidente sobre sí mismo, sobre qué es la existencia, es la de Heráclito, que dice que en el medio del mundo, para él el mundo sería la Tierra, que en el medio de la Tierra hay un niño que juega. Entonces esa es la explicación que él encuentra para el devenir de la existencia. O sea, él está viendo como un juego. ¿Qué quiere decir un juego? Que el juego no tiene intencionalidad. El hecho del juego es que uno se libera de la utilidad que de alguna forma marca constantemente todo aquello que hacemos, que es un para algo. Se juega porque se juega, no debiera jugarse para ganar, porque el placer del juego es el no tener resultado. O sea, el juego genera el sentido en sí mismo a medida que se lo juega. Eso sería la especificidad, que curiosamente es la descripción kantiana de la obra de arte. O sea, la obra de arte es aquello que cumple en sí mismo su propia intencionalidad. Porque todo aquello que está referido para otra cosa ya es una instrumentalidad, es una herramienta, es un para algo. En vez, en la obra de arte, es la obra de arte misma la que manifiesta su sentido. Y el juego es el jugar mismo el que produce su gozo. Si nosotros logramos continuar la gozosa proyección del momento del juego, sigue siendo un juego. Y si pensamos que la vida vale como vida y no vida para algo, entonces la vida deviene un juego. O sea, la diferencia entre juego y no juego es que algo se cumpla en sí mismo, como decía yo antes, la utopía de que ahora está el sentido y no en una postergación a un horizonte, entonces es cuando la vida deviene un juego, en el sentido más serio de la palabra.
Claro, yo quiero que ahora esté el sentido, y eso es lo que habitualmente le falta al occidental, que se pasa la vida buscando el sentido. ¿Por qué? ¿Por qué perdió el sentido? ¿Por qué no está gozando esta comida que puede comer si hace un rato tenía hambre? ¿Por qué no cierra ahí su círculo, eh? Está jugando un juego que no es el suyo. El juego, pregunta, después de la descripción que hizo Hugo Mujica, ¿es animal o es intelectualoide? Es dinámica animal, puro animal.
Y la forma a priori en el juego son las reglas. En la arquitectura, por así decirlo, es el ladrillo. Digo, siempre hay un a priori. Y es con ese a priori donde vos podés hacer tu libertad. O sea, siempre hay un condicionamiento. Siempre hay una facultad bastante estrecha para comprender, una matemática bastante estrecha para sumar, etc. La materialidad que podés usar es limitada. Es dentro de ese destino que vos podés forjar tu libertad. Y lo mismo, vos tenés que crear desde una materialidad. Pero precisamente, de nuevo, para que el juego sea juego y no locura, tiene que tener reglas desde la cual vos podés generar una libertad. Uno no juega de cero, uno juega desde un juego que sabe cómo se juega. Vos le tenés que poner lo propio, lo mismo que decía. Yo escribo un poema desde el lenguaje que uso en el supermercado. Ahora vos le das a ese lenguaje una libertad y una expresividad que no tenía. Y en el juego lo mismo, el juego tiene reglas que de alguna forma van siendo encontradas del momento que con el tiempo fluctúan las reglas, pero que no creo que en el lapso de un juego se organicen nuevas reglas. No es como un poco el código genético que vamos arrastrando y que hace falta miles de años para que modifiquemos determinadas cosas. Pero el juego siempre tiene una regla. Esa regla está hecha de alguna forma para transgredirla, y esa transgresión es la libertad que hace del juego un gozo.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Debe haber reglas en el juego, por supuesto. Es que eso también es animal. Señora, consígase un gato, un perro y después hablamos. Es que el animal acepta las reglas. Es más, las disfruta. Iba a decir, las disfruta como un perro. Las disfruta. Es parte del asunto que existan reglas. Occidente había separado. Había dicho, pero el animal no entiende de reglas. No es cierto. Es como lo de ebrio y sobrio hace un rato. No son opuestos. El juego incluye reglas y el animal que somos las acepta. Es parte del juego que haya unos límites. Y ahí también una pincelada en donde nos damos cuenta que la luz como valor sin más es indoeuropeo, es idealista, es para una cultura patriarcal, para esclavos. El día que alcancemos la luz no vamos a ver nada. Vemos algo porque existe sombra. Y no es solamente esto una explicación óptica, sino que es parte del asunto, como en el juego, como en todo lo animal. Es parte del asunto que el deseo, una vez satisfecho, caiga a una zona cero. En la zona cero no hay luz. ¿Por qué te molesta tanto que no haya luz? Decime. O sea, carga cultural de la cultura occidental. Audio 28. Le hacen una pregunta a Hugo Mujica. Si es necesario estar angustiado para ser artistas creativos.
Si no me equivoco, creo que Heidegger decía que la angustia era ontológica del ser del hombre. Y teniendo en cuenta que la creación es ese mar que está fuera de la racionalidad, ¿usted en lo personal puede relacionar la angustia con la creación?
Todo Heidegger es el movimiento de su sobre todo en Ser y Tiempo, de su comprensión de la existencia como angustia, al final de Heidegger, que es su comprensión de la existencia como gratuidad y gratitud, ¿no? Hay mucho Heidegger. Sí, la angustia, de nuevo, en ese sentido que menté antes, que es la conciencia de estrechez, de que la vida me queda angosta. Y que la vida me queda angosta quiere decir que pulsa por ser más. Entonces, la angustia es precisamente... es la comprensión de que lo que se dijo no termina de decir todo lo que yo quiero decir y por lo tanto intento decir más, porque en lo ya dicho me asfixio, me angustio. En ese sentido, sí, toda creatividad creo que nace de una angustia, pero también hay otra creatividad, porque Nietzsche está en contra de lo que estoy diciendo, que yo también digo lo que dice él, que la creatividad también puede nacer de un plus y no de una carencia, ¿no? Digo, porque la concepción tradicional de la creatividad es que como la realidad no me satisface, yo genero otra realidad. Y hay otra que es como la realidad me satisface, yo la celebro, o sea, la aumento, ¿no? Digo, yo acá en este ensayo de Dioniso hablo de las tradiciones kenóticas, kenosis quiere decir vaciamiento, y las pleróticas, esas tradiciones que entendiendo como plenitud la existencia. Hay algunos que dicen, bueno, por carencia creo, y otros que por plenitud celebro. Entonces traigo más existencia a la existencia. Yo creo que el movimiento ese que hace Heidegger en su propia vida es un movimiento natural de aquel que crea, ¿no? Que al principio le cuesta y es como para salvarse de la realidad, y termina jugando con la realidad en plenitud y trayendo desde la plenitud más plenitud, ¿no? De la angustia de la angustia del caminante al gozo del peregrino, si querés.
Hugo Mujica, que es uno de nuestros columnistas más apreciados y admirados, se balancea a veces dentro y fuera de la cultura occidental. Entonces, de algún modo, dice, es natural lo que dice Heidegger, de que hay que estar angustiado y sufrir para crear. Pero fíjate, él mismo dice, pero Nietzsche no estaría de acuerdo con esto. Llega un aire que no es tan occidental. Nietzsche era un tipo que revisaba la cultura occidental. El arte también puede ser porque estamos celebrando la realidad. Entonces la aumentamos. ¿Quién celebra la realidad? ¿El intelecto o el animal? Al intelecto le gusta la carroña. Decime si no. Me parece, ¿no? Vamos a ver quién hace la creatividad, el arte. Yo, me, mí, conmigo, genio, protagonista, imagino, diseño. ¿O no? ¿O ocurre a pesar mío?
Digo, hay un testimonio de todas las épocas, ¿no? De esa idea de que hay algo que precede al acto que comienza la creatividad. Y qué simple es el hecho que yo estoy abierto a un mundo. ¿Cómo voy a pensar que yo originariamente, desde mí, en blanco, en una tabula rasa, inicio algo? Digo, yo estoy expuesto a una existencia y es desde la existencia que me viene a mí algo que me motiva. No hay un punto cero desde el cual yo decía, ahora yo decido crear. Yo decido crear y ya atrás de esas tres palabras viene 20 millones de años de historia del hombre. Lo que pasa es que existe como demasiado mitificada la idea de la inspiración, ¿no? Pero la inspiración es simplemente que yo nací en una existencia que ya existía y desde la cual todo me está viniendo hacia mí. Antes que yo lo inicie, yo no inicié mi existencia, por lo tanto no puedo iniciar nada que tenga que ver con la creatividad, o sea, con un punto cero.
Tremendo, tremendo. Es como ver la síntesis del partido, viste, con las mejores jugadas. Eso estamos haciendo hoy. Nuestros columnistas virtuales se están luciendo con estas jugaditas, pases cortos, caño y así.
Sí, yo diría dejarte afectar, ¿no? Digo, hacerte vulnerable, ¿no? Dejarte tocar por aquello que no es lo que ya tenés codificado como real para vos, ¿no? Yo diría que es una vulnerabilidad de la piel. O sea, algo te afecta y vos le respondés. Y esa respuesta tuya inicia un diálogo que no había sido plasmado antes.
La bruja de las palabras.
Y yo diría que hay cosas que afectan más que otras. En mi caso particular, a mí lo que me afectó fue el silencio. Donde yo, después de vivir ya 3 años bajo voto de silencio, ahí empiezo a escribir. Y a mí me afectó el hecho del silencio. En el silencio me di cuenta que todo me estaba hablando. Entonces también yo creo que hay categorías que las culturas preferenciaron mucho como también detonantes de lo creativo. Y precisamente el silencio y la soledad fueron dos lugares donde siempre se pensó que era el clima necesario para hacernos oyentes o vulnerables a la inspiración. Dicen que en la antigüedad china los poetas vivían en comunidades, o sea, ¿no? Y generaban una vida acorde a la posibilidad de ser afectados por la realidad. A diferencia del traje nuestro, que es muy difícil que le demos tiempo a algo para decirnos más allá de lo que ya sabemos que dijo.
Sí, ¿qué querés que agregue yo después de eso? No puedo agregar más nada. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
Mucho antes de que las personas se pudieran comunicar por medios modernos, culturas separadas por vastos océanos compartían los mismos valores. hablan en muchas lenguas. Sin embargo, sus mensajes continúan resonando a través del globo.
Mis padres y mis abuelos me enseñaron el mismo mensaje que ellos recibieron de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones: que debemos tratar a la Tierra como a nuestra madre. Cuando respetamos a la Madre Tierra, ella nos sustenta. Todas las cosas que hallamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, incluso las montañas y las rocas, son parientes nuestros. Pero cuando aprendemos que todos estamos emparentados, también aprendemos que somos responsables de mantener vivo nuestro planeta.
Nuestro pueblo ha transmitido las antiguas enseñanzas de generación en generación. Estas enseñanzas dicen que todas las formas de vida están interrelacionadas. Todo es parte de un único organismo vivo. Y cada parte es vital para la supervivencia del conjunto. Creo que la Tierra es un único ser vivo.
Vivo en un lugar en donde puedo ver toda la naturaleza. Así es como aprendo. Ahí encuentro todas las lecciones necesarias para vivir. Cada uno de los miembros de mi sociedad tiene la obligación de oficiar ceremonias para sanar a la Madre Tierra.
Las personas que viven en la selva, rodeadas de insectos y animales, crean culturas que giran alrededor de la presencia de esos seres. Uno siempre tiene la sensación de que hay algo ahí, dándole calor, incluso asustándole o haciéndole feliz. La selva nos habla. Lo más importante que nos aporta el modo de vida tradicional es el fuerte sentido de nuestras raíces, de ocupar un lugar. Para mí, la familia abarca a toda la comunidad, porque sus miembros están muy cerca de mí y comparto mi vida con ellos a diario. La gente puede aprender mucho del modo de vida tradicional. Para empezar, puede aprender a vivir con humildad sobre la tierra, a vivir con humildad en este mundo. No somos nada sin los animales, no somos nada sin la selva. Eso es lo que confiamos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Me enseñaron que lo más importante es tener un corazón sereno. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La naturaleza siempre poseerá misterios. No necesitamos resolverlos todos.
Nosotros somos la especie en peligro de extinción. Lo dice el cuervo. Lo dice el águila.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí. nos aguarda el porvenir.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.